del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hace unos 25 años yo fui a dar una semana, yo creo que era, a unas monjas a Ávila, y me acompañaron del grupo de Maranata pues 7-8 personas. Me acompañaron por la mañana, después me depositarían en el convento y se volverían. Pero mientras tanto comimos juntos en un sitio que hay típico allí de Ávila, donde se comen varias cosas típicas, pero la más de todas es las patatas revolconas. Y entonces, pues, por la razón que fuera, yo tenía un día malo. Yo era el propulsor de todo esto, pero aquel día no podía yo y no podía comer. Y los demás comían y tragaban como carpanta. Entonces, pues, ¿y por qué no comes? Había una chica joven que no puedo, que no sé cuánto, se me dice ella, dice: bueno, mira, no comas, tú eres ya muy viejo y te vas a morir pronto, así que ya has comido bastante. Era broma, claro, pero... Y entonces yo, de repente, pero sin pensarlo, le dije: pues os digo una cosa, yo quiero que las patatas revolconas sean un signo de unidad entre nosotros, entre esta comunidad. Cuando yo me muera, como dice esta, venís aquí todos los años y os coméis unas patatas revolconas en memoria mía y os acordáis de mí y habláis de mí y a la vez os unís vosotros en mi recuerdo. Claro, se reían de mí pues todo lo que les daba la gana, porque ni ellos entendieron nada, ni yo tampoco. Pero resulta que por la tarde, cuando empiezo la primera charla a las monjas, de repente el flash del Espíritu Santo. Me viene ese flash del Espíritu Santo y me dice: pero ¿no te has dado cuenta de lo que tienes que hablar? ¿Qué hizo Jesucristo? Nada más que comer con sus discípulos. Y una vez que hubieron comido juntos, ¿qué les dijo? Haced esto en memoria mía. Cada vez que os reunís, comedlo y hablad de mí. Y así quedaréis unidos. Y mi recuerdo os unirá y os hará comunidad para siempre. Pues son esas cosas del Espíritu Santo que hablé los 5 días de las patatas revolconas. Y la cocinera nos la dio 3 veces en una semana, patatas revolconas, que a mí me gustaban mucho, pero las monjas no tanto. No tanto. Pero claro, como estaban ungidas las patatas revolconas y estaba ungido todo el tema de la Eucaristía, pues hasta a las monjas más recalcitrantes les gustaba también las patatas revolconas, con su estilo, su forma de hacerlas, sus torreznitos, su pimentón estilo gallego, en fin, todas esas cosas que forman lo que se llama las patatas revolconas. Pues no se me ha olvidado nunca. Nunca se me ha olvidado esto, y además, ahora mismo que lo estoy diciendo, porque esto parece broma, pero de broma no tiene un pelo. De broma no tiene un pelo. Porque vosotros imagináis cómo se reunirían los primeros cristianos después de la muerte de Jesucristo y su resurrección, cómo se reunirían a recordarlo. Tocados por el Espíritu Santo, verían en el pan y el vino de una forma tan viva, y con María en el medio, que también es aquello, lo recordarían. De cuántas lágrimas habría, qué viveza de Eucaristías. Le habían conocido personalmente y estaban cumpliendo el mandato que él había dicho: os reunís y me recordáis, haced esto en memoria mía, en recuerdo mío, para que os recordéis de mí. Y como el Espíritu Santo ya les llevaba a entender el misterio sacramental profundo que hay en eso, de tal forma que el propio Jesucristo se hacía presente en las especies de pan y de vino, pues yo me imagino que serían unas Eucaristías de tal viveza que lo que nosotros hacemos los domingos, por mucho que lo hagamos con santidad y devoción, evidentemente tienen que estar muy lejos de lo que Jesús, o lo que los primeros discípulos, los que le habían conocido personalmente, vivieron. Entonces, pues sí, os reunís cada año en memoria mía, y no os riáis, que es verdad que solo alrededor de la comida en común se hace la comunidad. Solo alrededor del pan y del vino se hace la iglesia. No hay otra forma. No hay otra forma. Porque podríamos decir: no, mira, vamos, tenemos una alabanza maravillosa y hacemos no sé cuántas cosas y gritamos y, bueno, qué sé yo. No hay. Fuera de la Eucaristía no hay cristianismo. Fuera de la Eucaristía no hay cristianismo individual. No se puede entender porque no está lo de os acordáis de mí. Pero en plural. En plural. No, no, no fue una persona sola a despedirme a mí. No fue una persona sola a llevarme a vida, no, un grupo, por lo menos de 8 o 9, para que tuviera más fuerza en memoria mía, en mi recuerdo, me recordáis. Y entonces la comunidad tiene que ver con... Estoy yo pensando que por aquellas épocas en que, allá por los años... cerca del 68, del mayo del 68, que hubo una revolución también tremenda en la iglesia y que se quería sustituir todo. Yo era muy joven todavía, estaba de submaestro de estudiantes en Alcobendas, en el convento de Alcobendas. Teníamos estudiantes, es decir, seminaristas mayores, pues qué sé yo, una montonera, 100 o así. Y entonces, pues, como estaba movida Europa, tan movida Europa, espiritual y filosófica y socialmente, porque aquello era un... Los que lo vivimos sabemos lo que estamos diciendo. Pues el maestro de estudiantes, yo era submaestro. El maestro, éramos 5 submaestros. 5, o sea, había tantos. Que el maestro de estudiantes me dice, mira, tú como has estudiado en Alemania hace años y en Suiza también, que sabes el alemán y el francés, dice, vete allá. Vete por esas tierras y estate unos meses ahí y atisba qué hay por allí. A ver qué se hace por allí, dice, porque lo que hay allí ahora, dentro de un año está aquí. Que ya estaba. Pero él no lo sabía. Es decir, no era tan fácil. Y entonces, pues me fui. Me fui. ¿Y qué es lo que yo vi allí? Pues muchas cosas, pero una vez tuvimos una reunión de 50 y tantos dominicos jóvenes en un pueblo que se llama Trier, el pueblo, la ciudad pequeña donde nació Carlos Marx, precisamente. Ahí tuvimos la reunión. Y aquella, una reunión para unos oídos píos como los míos, y sobre todo pensando que después se lo tenía que contar a mis superiores, que se lo iban a pasar fatal, pues lo que oí yo allí decía, ay Dios mío, esto va al desastre. Si alguno piensa que la iglesia en este momento se puede derrumbar, aquel fue el momento del derrumbe. Y no se derrumbó. Porque decían, lo que tenemos que hacer es, ya que los sacramentos han terminado, eso ya no vuelve más, tenemos que buscar algunas actitudes seculares que de alguna forma hagan la vez de sacramento, por ejemplo. Ya que no hay confesión, pues hacemos revisión de vida en común. Ya que la Eucaristía, ya nunca más va a haber Eucaristía, pues vamos a sacralizar la comida en común. Hacer sagrada la comida en común. Y todos los demás sacramentos igual, pero estos dos, claro, son los más importantes. En ese sentido, es decir, una pandilla de seculares, no queda ni uno, ni uno. Bueno, a lo mejor algunos sí, porque yo quedo, y felicísimo queda, que estaba allí también, creo que estaba, y no queda ni uno, pero eran los tiempos. Estaba todo igual. Y en filosofía lo mismo, y en todo igual. O sea, no había, digamos, base ni sustentamiento de ninguna clase. Todo se había ido con el Vaticano II, entendido de determinada manera, todo se había ido por el garete, ¿no? Es decir, aquello, ¿no? Cuando yo venía aquí y contaba esto a mis superiores, pues se echaban las manos a la cabeza. Yo lo tanto porque... Si toda esa juventud había desmitificado los sacramentos, yo les había desmitificado a ellos, a los desmitificadores. Y entonces decía, yo no les hago ningún caso, es una pandilla de charlatanes, hombre. Ni hay nada. Había un español allí que se llama Reyes Mate, que ha sido político relativamente importante en España. Y un día... ante la charlatanería de toda esta gente, salió con un papel y un bolígrafo, dice: todos vosotros, los que estéis dispuestos a ir a la guerrilla de Bolivia, apuntaos vuestro nombre. ¿Qué quería decir esto? Que sabía de sobra que era charlatanería. No se apuntó ni uno, claro. Por todos esos alemanes y todas esas gentes hablan mucho, y franceses y todo esto, pero de guerrilla ellos. Hacer una guerrilla ellos, no, para nada. Entonces, pues, a lo que voy es a la Eucaristía. Como la Eucaristía ya no se va a celebrar, vamos a sacralizar la comida en común. ¿Pero qué hay de sagrado en una comida en común? Si no tenemos el recuerdo, si no tenemos la realidad personal del sacramento, de Jesús, del querigma, de lo que sucedió, el misterio pascual, pues ¿qué? ¿Cómo dice el quinto misterio de los luminosos? La Eucaristía como expresión sacramental del misterio pascual. Es una expresión sacramental. La Eucaristía es una expresión sacramental porque no es un calvario donde maten a nadie, pero sí es el recuerdo sacramental del Jesús que murió allí y del Jesús que dijo: en recuerdo mío. Entonces, cada vez que nos reunimos nosotros en Eucaristía es en recuerdo de Jesucristo, pero no recuerdo ausente. No recuerdo de ausencia, sino recuerdo de presencia. ¿Por qué? Porque se hace Jesús vivo y real en cada Eucaristía. Es el poder de Dios. Yo no tengo ese poder para las patatas revolconas. Si lo hubiera tenido ese poder y me hubiera muerto, pues a lo mejor a alguno de aquellos les hubiera dicho dos o tres cosas. Pero no lo tengo, pero Jesús lo tiene. Pero Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo que transforma este pan y este vino en el cuerpo transustanciado, como decía ayer, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues sí que puede hacer presente el misterio pascual. Yo pasé también la crisis. Esta crisis de la que os estoy hablando, bastante fuerte en mí también, porque como toda esta gente, todos los que estábamos metidos en esa época, en la misma juventud, como la gente se iba saliendo, como se perdía toda la interioridad, como no había agarradero de ninguna clase, pues te iba saliendo, porque lo primero que dice un cura que no tiene interioridad o que no tiene sacramento, lo primero que dice un cura es: ¿qué pinto yo de cura? Es decir, yo, el aspecto revolucionario que es el que me está comiendo mi vida o reconcomiendo mi vida, en el buen sentido o en el malo, pues lo puedo hacer lo mismo siendo no cura o no siendo cura. A mí el ser cura o no ser cura no me pone ni me quita nada para la revolución. Pues también yo andaba un poco por ahí. También yo, no demasiado, pero también andaba un poco por ahí. Pero nunca llegué yo a sentir desmitificación o nunca secularización de lo sagrado, de mi vocación, de mi Eucaristía. No, yo ahí no llegué. El Señor no me dejó llegar ahí. Es decir, yo siempre tuve la Eucaristía de tal forma que muchas veces discutía y yo era de los que decía: vamos, porque en aquella época la gente lo que quería, es decir, frailes, monjas, estoy hablando, quitarse los hábitos, quitarse todo, ir a los lugares de conflicto, allí donde había que luchar, allí donde había que pelearse, allí donde había que hacer un mundo nuevo, una iglesia nueva, allí donde había que provocar, qué sé yo, pues igualdad entre unos y otros, porque se concebía la labor eclesial en aquel momento, por la Gaudium et Spes sobre todo, se concebía como eso, como una lucha a favor de los pobres en los lugares, sobre todo, de conflicto, en las periferias, allá en los lugares donde... Y las monjas se quitaban los hábitos y se iban a las periferias. Los curas también. Los curas se hacían taxistas, los curas se hacían toda clase de oficios, sobre todo de estos que estaban cerca de la gente, para el servicio de la gente, para hablar, para evangelizar, se decía en aquella época. Pero yo siempre decía, pero tened algo sagrado, tened Eucaristía. Pero sonaba tan mal, en aquel momento a un grupo de 5 monjas que se quitan los hábitos y se van al lugar de conflicto, decir que iban a perder el tiempo con media hora de Eucaristía. Estaban tan desinteriorizadas y desinteriorizados todos nosotros, que realmente pues fue una época en la que se salieron, como decía el cardenal Suens, qué sé yo, más de 500.000 de monjas y 250.000 de curas se salieron de su oficio, y seglares perdieron la fe, pues millones también, por toda esta cosa de la falta de una calor interior, de una vida interior. Pero sobre todo la Eucaristía. Todas las comunidades en que eliminaron la Eucaristía duraron 2 o 3 años. Pero yo eso no lo entendía. Yo no era capaz de entender que la Eucaristía tuviera el poder de hacer comunión y comunidad hasta el punto de que puede resistir una comunidad sin hacer muchas cosas ni mucha cohesión, pero con Eucaristía puede resistir mucho tiempo. Porque tiene poder. Porque la Eucaristía tiene poder, porque la Eucaristía une, porque está el Espíritu Santo, porque Jesucristo trabaja, porque Jesucristo construye por medio de la Eucaristía. Este parrafito que os he leído al principio, que es lo que me ha traído a la mente todo esto que os he dicho, pues ya en tiempos de Jesucristo algunos decían: duro es este lenguaje. ¿Quién puede escuchar esto? No le entendían a Jesucristo. Duro es este lenguaje. Y entonces Jesucristo les respondió con estas frases tan bonitas: el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Entender estas cosas desde la carne no sirve para nada. Entender la Eucaristía desde la carne no sirve para nada. La Eucaristía solamente se puede entender al nivel de fe, y un nivel hondo, profundo y bastante hondo, sobre todo para darle la importancia que hay que darle, y sobre todo para tener a Jesucristo en el centro, a Jesús hombre, muerto y resucitado, como elemento fundamental de todo crecimiento y de toda vida cristiana. Pero la tentación está ahí, la racionalización de todas estas cosas. Y en aquella época que os digo yo, había un proceso de racionalización de todo, de tal forma que no había otra posibilidad, ni metodológica, ni vivencial, de vivir nada, a no ser destruyendo todo lo que hasta entonces había sido vida espiritual, o vida interior, mejor dicho, vida interior. Entonces, pues, yo creo que la Eucaristía, para nosotros, el valorarla es traer aquí, en medio de la comunidad, la presencia real de Jesucristo, y una presencia constructora de comunidad, de tal forma que si en Maranata, por ejemplo, no hubiera Eucaristía, nosotros tenemos Maranata una Eucaristía cada mes. No es mucho, pero es algo. Es algo. La renovación carismática no nació con demasiadas Eucaristías, pero en católicos sí. Esta renovación viene de los protestantes, viene sobre todo de los metodistas, viene de los pentecostales, viene de todo este totum revolutum que se hizo también en las iglesias con la nueva experiencia del Espíritu. Entró en la Iglesia Católica en 1967 y evidentemente los primeros se dieron cuenta de que en la Iglesia Católica no puede haber comunidad si no hay Eucaristía, si no hay transustanciación, si no hay presencia de Jesucristo viva y resucitada en medio de nosotros. Y como digo, en Maranata tenemos una vez al mes, nada más. Pero sin eso no se puede. Falta la gracia, falta algo. No está Jesucristo, no está Jesucristo. Nos volvemos no sé qué. Ya os he contado muchas veces cómo una vez asistió a Maranata un monseñor Iniesta, un obispo, era bastante revolucionario por aquella época, pero de los auxiliares de Madrid, y entonces estuvo todo el tiempo en Maranata escuchando, y al final dijo, salió, vamos, o lo sacaron para que diera testimonio, para que nos dijera unas palabritas para él. Y entonces el hombre dijo, tenía el sentido revolucionario, es decir, tenía un sentido de los demás, hacia los demás, no equivocado como los otros, porque los otros tenían el buen sentido de los demás, pero equivocado, porque querían desmitificar todo. Y el buen sentido hacia los demás, el que nos lleva verdaderamente hacia los demás, es el amor de Jesucristo. El amor de Jesucristo que se ha entregado por nosotros es el que nos puede llevar también hacia los demás en una dimensión buena. Pues bien, este obispo, al terminar la Eucaristía, al terminar la oración, que no fue Eucaristía, nos dijo, pues estoy muy contento y me ha gustado mucho la oración que habéis hecho a vuestra manera. Yo no tengo experiencia de esto, no he tenido experiencia de estas canciones, de esta gesticulación que vosotros tenéis y de esta oración espontánea, yo no tengo experiencia. Dice, pero yo no necesito para hacer un juicio que no haya esto. A mí esto no me estorba. Lo importante para mí es que habéis puesto en el centro de vuestra oración a Jesucristo, no al Espíritu Santo. Si hubierais puesto en el centro de vuestra oración al Espíritu Santo y vuestras oraciones hubieran dirigido al Espíritu Santo, yo saldría triste de aquí. Saldría triste de aquí y diría al cardenal, son peligrosos. Esa gente es peligrosa. Esa gente que solo venera al Espíritu Santo son unos iluminados. Son unos alumbrados. Se pueden salir por la chimenea. Son peligrosos, pero mientras pongas a Jesucristo, y sobre todo como lo ponemos nosotros, hombre Jesús, porque él no hizo la distinción, a Jesús, hombre Jesús, que sangra, no solamente no tenemos ningún peligro de salir por la chimenea, como las meigas de esta tierra, porque a verlas hay nulas, sino que estamos en contacto con la realidad. Cualquiera, ¿quieres una realidad revolucionaria? en contacto con Jesucristo, no tienes otra revolución más verdadera ni más militante y profunda que la de Jesucristo, porque revolucionó todo. El amor, la vida, la relación de los unos para con los otros. Ya no hay hombre, ni mujer, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni no sé cuántos, ni blanco, ni negro. ¿Por qué? Pues porque solamente hay uno en Cristo Jesús. Eso es la revolución. Eso es la revolución. Y como esta revolución, no ha habido nunca otra revolución, jamás. Entonces nos decía el obispo Iniesta, que a mí sí que me llevó mucho aquello que nos dijo, porque yo estaba bien atento. Digo, ¡ay Dios! ¡Qué peligro! Tener un obispo en medio de la oración, en un momento dado, cuando estas cosas estaban empezando, y uno mismo, nosotros mismos, por lo menos los que éramos un poco, digamos, preparados, que estábamos un poco preparados teológicamente, pues era un peligro. ¿Qué dirá? Si es un obispo que tiene peso y calibre, bien. Pero si no, pues ¿qué dirá? Pero este sí. Este sí tiene peso y calibre. Y nos dijo aquello. Dice, poniendo a Jesucristo en medio de vuestra oración, vosotros estáis con los pobres. Porque sale inmediatamente del mismo espíritu el estar con los pobres, el cuidar a lo pequeño, en dar cabida a cuidar a tu hijo, cuidar a tu marido, trabajar por lo que tú crees que verdaderamente es amor al prójimo. Encarnación. Eso es. Tener a Jesucristo en medio de nuestra oración nos hace seres encarnados. No somos meigas, no somos nada de eso que alumbra o, como decía antes, ¿no? Iluminados. Esto se refiere naturalmente a grupos que hubo allá por el siglo XVI. No hay nada de iluminación aquí. Hay Eucaristía sana, viva. Eucaristía que presenta a Jesús en medio de nosotros. Y en el sacramento, en la comida. O sea que no es, la iluminación sería hacer misas espirituales. No misas espirituales, no. Ni comuniones espirituales, no. Misa y comunión. O sea, realismo. Encarnación, todo realismo y encarnación para que podamos vivir todas estas cosas muy pegados a la tierra y muy pegados a la gente, muy pegados a los pobres. Así que algunas veces nos dicen, y a mí al principio, claro, los frailes son muy finos, y me decían en diminutivo para que no sonara tan mal, que ¿ya te vas a la sectita? Pues me venía a la sectita. Yo. Pero en la sectita, que muchísima gente se cree que estamos volados, o que un poco de voladura sí tenemos. Porque yo me acuerdo que otra muchacha también, ya poco crecidita, pero muchacha todavía, que era de estas teólogas de no sé cómo se llama, de Juan 23, mi madre la llamaba. Pues a mí una vez se enteró que era carismático y me cogió de los brazos y me dice, es que necesito tocar a un carismático para saber si es una persona real. Pero me lo decía bien, ¿eh? O sea, no. Real, porque es que yo lo de los carismáticos los considero siempre pues un poco volátil, por ahí, por los, pues del Espíritu Santo, de esto de que os decía antes, ¿no? Un iluminado, una persona que no toca el mundo, una persona que no está, que no se centra, una persona o un grupo como que no estuviéramos en la vida, como que no estuviéramos en la encarnación, en la realidad, cuando no hay realismo ni realidad más honda ni más posible que cuando toda tu religión, el afecto más profundo de tu vida, la fe más profunda, no está ni siquiera en Dios, ni siquiera en Jesucristo, está en el Jesucristo hombre, y dentro del Jesucristo hombre, en el sangrante, es decir, en el que vive tu vida y en tus propias llagas le entiendes, porque tú entiendes a Jesucristo en tus propios dolores. Todo lo demás es abstracción. Hasta las llagas de Cristo son abstracción si no le entiendes desde tu propia pobreza, desde tu propio sufrimiento, desde tus propias llagas. Y ahí, desde tus llagas, que es donde te va a iluminar el Espíritu Santo, tus propias carencias, tu propio pecado. Y nosotros, no me digáis que no se predica aquí esto desde siempre. Se hace muchísimo caso de tu pobreza y de tu pecado, porque es fuente de vida. Es fuente de vida tu pecado. No es fuente de muerte si dejas que el Espíritu Santo entre en él. Porque el Espíritu Santo quiere entrar en tu pecado, precisamente para transformarlo mediante, como llega, que es también mediante Jesucristo. ¿Y cómo une el Espíritu Santo? ¿Cómo te une a ti el Espíritu Santo con Jesucristo? ¿Cómo te une? La suprema encarnación es que mediante tus llagas y por medio de las de Él, de las de Jesucristo, llegues al corazón de Dios, al corazón de la redención, al corazón de la salvación. Por eso Jesucristo siempre se aparece, después de resucitado, siempre se aparece con llagas. No se le puede quitar las llagas, porque si le quitas las llagas, ya no hay enganche posible entre Jesucristo y nosotros. No hay enganche posible. Solamente en tu sufrimiento puedes enganchar con Jesucristo por medio y a través de sus llagas. Esto es un don del Espíritu Santo. Claro, vienen después los santos y te dicen, en la cruz se celebra la boda. Es en la cruz. ¿Pero qué cruz? ¿La de la ermita? Sí, pero no es esa. Es en la tuya. Es en la tuya, que es muy importante tu vida, que es muy importante tu sufrimiento, que es muy importante tu padecer. Y ahí, en tu padecer, se celebra la boda. O descubres a Jesucristo y te casas con Él en tu sufrimiento, en tu padecer, en tu no entender y en todas aquellas cosas que, iluminadas por el Espíritu Santo, dices, Señor, gracias porque estás aquí. Pero es el Jesucristo recordado, es ese Jesucristo Eucaristía recordada y profunda, la que está en tus llagas, y desde tus llagas le entiendes a Él, entiendes las suyas. Y como San Bernardo tiene una cosa muy bonita en su comentario al Cantar de los Cantares, él hace, está comentando el hueco de la paloma, el capítulo 2 del Cantar de los Cantares, cuando dice aquello de ven, amiga mía, paloma mía, esposa mía, que habitas en los huecos de las rocas, en los huecos de las quebradas. Ven, ¿cuáles son los huecos de las quebradas? En España hay muchas quebradas. Si os dais cuenta, esos ríos de Castilla que pasan y hacen ondas, pues, ¿cómo se dice eso? Gargantas, y se meten casi por... Y después salen unos paisajes bellísimos. Y entonces en esas quebradas que hay ahí, en esos cortes de tierra, que suele haber mucho pájaro grande, pues ahí habita la paloma, según esta traducción que es del Cantar de los Cantares. Ahí habita, esos huecos de la roca, esos huecos de la peña, pues son las llagas de Jesucristo. Y él habla de cómo a través de las llagas de Jesucristo, desde las tuyas y en tu sufrimiento, puedes encontrar no solamente el corazón de Jesucristo, sino que en el propio corazón de Jesucristo, dice San Bernardo, ves los ojos de Dios Padre. Ves los ojos del Padre, los ojos de Dios Padre, que está diciendo, este es el misterio. Por aquí quería yo que pasaras. Y entonces entiendes por qué Jesucristo, Dios quiso que fuera humano. Porque nos podía haber salvado de muchas maneras. Pero la manera humana, humanísima de salvarnos es esta. Porque así Dios tiene de ti y de cada uno de nosotros un cuidadísimo cuidado personal, particular. Nada de lo tuyo, nada de lo que está mal en ti, nada de tu sufrimiento, nada de tu carencia le es ajeno a Dios. Y nada, nada. Y no se lo podrás nunca echar en cara, porque te dirá, si era una llaga preciosa, que a través de, te la he visto, a través de, porque ¿cómo ve Dios tus llagas? ¿Cómo ve Dios que sufres tú? Pues mirando a su Hijo Jesucristo, en el cual creó el mundo y te creó a ti, porque lo creó en el Verbo, lo creó en la Palabra, y la Palabra hecha carne, por medio de esas llagas, ve las tuyas, y por medio de Jesucristo te está viendo sufrir, y por medio de Jesucristo te está amando, y por medio de Jesucristo te está queriendo. Pues bien, ¿y esto qué tiene que ver con la Eucaristía? Porque ahí es donde, este es el sacramento que nosotros celebramos en la Eucaristía, y puedes morir con paz, y puedes morir con tranquilidad, y puedes morir con la alegría de la salvación en el rostro. Puedes morir porque el Señor te salva por medio de las llagas de Jesucristo, no de otra forma, no de otra forma. Cualquiera que diga, no, es que yo de Jesucristo paso, yo voy directamente al Padre. Tú no vas al Padre, tú lo que vas es a la carencia de Padre que has tenido de pequeño, es a donde vas. Pero eso no es sacramento, eso no es verdad. Es un sentimiento que tú tienes de carencia. No tuviste Padre, o no fue lo que debía, y entonces a ti te interesa Dios Padre. No, es la realidad, es teológica y experimental y espiritual, es por medio de Jesucristo que nosotros llegamos a Dios. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. O sea, no es una historia, no es un relato, que a la vez es historia y relato. Pero no es una historia y un relato, es, digamos, un paso del Espíritu Santo por ti y por tu vida. Y bueno, pues creo yo que tiene un sentido muy profundo. Dicho así, porque tenemos Espíritu Santo, pero si no tuviéramos Espíritu Santo, ¿qué diríais vosotros ahora al oírme hablar? Pues diríais lo de los judíos. Duros este lenguaje. ¿Quién le puede hacer caso? ¿Qué tonterías está diciendo este tío? Yo me salvo porque yo soy bueno. Yo me salvo porque tengo méritos. Yo me salvo porque no soy como ese otro. Yo me salvo porque, oye, algo me distingue de los macarras por ahí. Yo me salvo porque no voy a ser yo. Siendo monja de clausura tan contemplativa como cualquier prostitutilla por ahí, no, yo soy más, cuanto más eres, menos eres. Entonces, pues, no lo decimos, sino que a lo mejor hasta nos hace bien estas palabras, y si estas palabras te están haciendo bien en esta charla, entonces, ¿qué pasa? Pues que eres de los 12 que no dijeron esto. Que no entendían muy bien. Pero que después, esta tarde hablaremos sobre ello, que después por boca de Pedro le dijeron a Jesús: no, nosotros no nos marchamos, no te entendemos, pero no nos marchamos, porque tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí viene una fe súper especial, que es la fe de él. Por eso no os vais a marchar. Y si os marcháis, gloria al Señor.